como @andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Movilidad W por toda la cadena W.
Esto es un poco de lo que podrás escuchar en el Vive Latino 2023. Daniela Espala, Me Voy. El 18 de marzo, Vive Latino 2023. Escucha nuestra cobertura a lo largo del día en los diferentes espacios de W Radio. Si es el Vive Latino, es W.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone,
vas a la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barquetín y Javier Risco.
Así las cosas con Gabriela Barquetín y Javier Risco desde la Convención Bancaria en Mérida, Yucatán.
Independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Evidentemente hay elementos para acreditar que los hombres muy bien armados.
Frente a cualquier intento de agravar o de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad, lo que estamos haciendo esta mañana es abrogar.
Pero hay una mañanera desde donde se ataca a los medios de comunicación, se miente, se difama a personas y donde no te dan el derecho de réplica.
Así las cosas.
Siete de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 16 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos desde muy temprano. Ya lo saben, en arroba así las cosas, W Radio México. Estamos en Facebook. Y mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Está muy al pendiente de sus llamadas. Gracias por estar con nosotros a través también del 96.9 de FM, a los que nos escuchan en radio, 900 AM. Y por supuesto a través de la aplicación que no conoce fronteras, mi querida Gaby. La aplicación que incluso está aquí en Mérida, mi querida, para que veas. Desde
o sea,
Mérida.
¿Llega hasta Mérida?
No. Wow. Esa aplicación.
¡Qué bárbaro!
No, y soporta el calor de Mérida y sigue funcionando.
Esa aplicación no la tiene ni Obama,
nadie,
señores.
Nadie, mi querida Gaby. Así que hoy estamos desde esta Convención Bancaria 2023 en su número 86. Es la 86 Convención Bancaria y tendremos muy buenas voces el día de hoy en esta transmisión especial y, por supuesto, a través de Facebook Live, mi querida.
Sí, y fíjate que estaba revisando el programa de esta Convención Bancaria que se llama Retos y Oportunidades, Inclusión, Sostenibilidad y Nearshoring, aunque yo creo que le van a tener que agregar ahí e incertidumbre, porque cuando me imagino que armaron el programa no se veía venir lo que está pasando con los bancos.
Me
pero
encantan
bueno.
Los nombres de este programa, ¿no? Como sí. Que quieren ser todos. ¿Cómo le ponemos? ¿Retos y oportunidades? No, pero suena muy mal. Ponle inclusión y sostenibilidad, ok, pero falta algo. Y nearshoring.
Ya. Sí, les quedó un poco grande el programa, pero el nombre del programa.
Quieren abarcar
además,
todo.
Es la primera vez que veo esto, y no me vayan a regañar ahorita en redes sociales, pero es la primera vez que veo que dice evento neutro en carbono. La verdad es que me llamó mucho la atención, porque no había visto ese subtítulo, y bueno, pues este lo trae. Y hay varias conferencias, hay una a las 9 de la mañana que pinta bien, dice México en un mundo de 8,000 millones, y esa conferencia la va a impartir nuestra muy querida amiga presidenta del Colegio de México, Silvia Yorguli, y bueno, pues después hay un montón de más, ya les estaremos comentando, pero está padre, ¿no? México en un mundo de 8,000 millones, aparte de 8,000 millones de personas, evidentemente. Es su mero mole, porque sí, sabemos que ella es una demógrafa realmente muy importante y muy destacada. Así que bueno, ya les estaremos contando más, pero hoy estamos transmitiendo, como dice Javier Risco, desde Mérida, aquí en Yucatán. Siempre un placer, por supuesto, estar por acá. Y sí, si van a venir por acá, nada más vengan frescos, porque de que hace calor, hace calor.
¿A cuánto vamos a llegar el día de hoy?
A 30 y pico, mano.
33, 34 grados.
Sí, ¿verdad? Más o menos, sí. A mí después de 30 ya no importa. No, yo ya 25, no empiezo a sentir.
Ya después de 25 fuera bueno, ropa, entonces.
Sí, de hecho al ratito nos empezamos aquí a desvestir, así que bueno, así las cosas.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, señoras, señores, este jueves en Así las Cosas, Javier, pues diferentes temas a destacar. Sí. Estaremos hablando hoy de ellos. Yo me quedo también, si quieres, para arrancar con las declaraciones ayer del subsecretario de Gobernación, de Alejandro Encina, respecto a los jóvenes que fueron asesinados por militares allá en Tamaulipas, Javier.
Sí, 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 las palabras del subsecretario, en donde confirmó que los jóvenes no estaban armados, los jóvenes no representaban una amenaza frente a los militares. Dice, sin referirse a la indagatoria que también realiza la Fiscalía General de la República, dijo que aún falta conocer la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero vamos a escuchar justamente lo que dijo Alejandro Encinas, el subsecretario, sobre este hecho en el cual 5 jóvenes fueron asesinados por militares en Nuevo Laredo. Ya ha pasado pues cerca de 3 semanas, Gaby, de ese terrible hecho. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Encinas.
Yo creo que tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados. Y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento.
Ajá, pero aún así los militares, dentro de los derechos que tienen, como primero como trabajadores, después sus derechos.
Por supuesto que todos tienen derechos, ajá, pero quien infringe la ley y comete un delito, pues debe cumplir con su responsabilidad.
Pues directas, directas las palabras del subsecretario de Gobernación. Hoy estaremos hablando también de este asunto, Javier Risco, que pues sin lugar a dudas lo hemos traído desde ya un buen rato, sobre todo por la forma también en la que se ha tratado, pues no sé si de esconder, pero por lo menos de quitarle luz a lo que sucedió por allá en Tamaulipas, ¿no?
Así es eso. Como uno de los temas, Gaby, también, por supuesto, estar al pendiente de lo que ocurra. Vamos a hablar de eso con este veto presidencial a los elegidos para el INAI. El presidente López Obrador vetó ayer la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI. Del dictamen emitido por las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia del Senado, se advierte que Rafael Luna Alviso no aparece en la lista de las personas que habían destacado por su participación en ese proceso. Se lee en la notificación turnada al presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, y bueno, pues ayer lo anunciaba el propio Ricardo Monreal sobre esta decisión de veto desde el presidente a los elegidos para este instituto.
¿Y te acuerdas que lo conversamos en su momento con el senador Emilio Álvarez Casa, y le preguntábamos de manera muy particular sobre este hombre, Rafael Luna Alviso, que había salido como uno de los peores evaluados en los exámenes precisamente para poder acceder como comisionado del INAI? Y me acuerdo muy bien que nos decía el senador Emilio Álvarez Casa, dice, es que era o votar por ellos o no tener comisionados, ¿te acuerdas? Y nos dijo, a veces se tiene que elegir, digamos, lo que se puede y no lo que se quiere, digamos, ¿no? Bueno, pues ahora pues el presidente de la República lo echa atrás. Aquí la parte que preocupa, Javier, es qué tan inoperante va a quedar el INAI si no se tienen estos comisionados hacia finales de mes, que es cuando precisamente se quedaría pues con un número que ya no le permitiría al INAI tomar ni siquiera decisiones. Esa es la enorme preocupación que hay y, bueno, por supuesto, hoy también nos vamos a detener en ese asunto.
Así es. Y, bueno, hablaremos también. Estamos en el contexto de esta convención bancaria, por supuesto. Pues me llamó la atención la manera en la que el diario El Financiero lo pone en su portada el día de hoy, y particularmente la palabra crujen los mercados, Gaby, que es pues por lo menos la noticia con la que han amanecido hoy los diferentes diarios, sobre todo que están enfocados en las finanzas. Crujen los mercados por turbulencia bancaria. Las acciones de Credit Suisse se desplomaron ayer más de 20%. Nos lo acaba de actualizar mi querido Roberto Aguilar sobre esta inyección hecha por el gobierno suizo de casi un poco más de 50 mil millones de dólares a esta institución bancaria, muy importante a nivel mundial, Gaby, y tal vez uno de los bancos más importantes, por supuesto, de Suiza, y de cómo por lo menos quieren tanto el gobierno suizo como varios gobiernos del mundo decir, oiga, no entren en pánico desde estas instituciones bancarias.
Sí, pero es complicado. Oye, rápidamente nada más comentar, Javier, es cierto, de mi querida Laura Lanís, le mando un abrazote. En sesión extraordinaria, el Pleno del INAI acordó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de nombramiento de los comisionados vacantes. Aquí, y hoy lo vamos a platicar con Eduardo Borges de Transparencia Mexicana, por aquí la pregunta es, ¿va a alcanzar el tiempo o no? Uh-huh. Insisto, porque a finales de este mes, es decir, en dos semanas, a finales de este mes, el INAI se quedaría de manera, o sea, ahora sí que inoperante. No tengo idea si les va a alcanzar el tiempo para esta controversia constitucional o si el Senado de la República va a poder sacar algo adelante. Pero bueno, gracias también por acercarnos el dato. Y ya decías, Javier, pues vaya momento que está viviendo la banca en el mundo. Y tenemos a Daniel Becker, él es presidente de la Asociación de Bancos de México. Recordemos que estamos transmitiendo el día de hoy acá desde Mérida en el marco de la Convención Bancaria, la número 86. Y ahora sí que decíamos desde ayer, Daniel, pues vaya fin de semana que les tocó, precisamente por todo lo que está pasando en el mundo. Muy buenos días, te saluda Gabriela.
Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, como tú ya lo comentas, pues básicamente un mundo, hoy otra vez un entorno pues sumamente volátil, particularmente en aquellas acciones que representan al sector financiero. Comentabas tú lo de Credit Suisse. Bueno, Credit Suisse era un banco que ya había anunciado hace tiempo que venía de muy malas condiciones. Creo que eso solo acabó de exacerbar y bueno, pues ponerle una situación muy crítica. Tú ya lo has comentado, sus acciones habían perdido valor. Pero la pregunta de cómo se encuentra la banca en nuestro país, Gabriela, yo te diría que estamos pues altamente capitalizados, con un exceso de liquidez. Y simplemente recordarle a todos los radioescuchas y a toda la gente que nos ve y escucha que cuando fue la crisis del 2008 y 2009, que desde mi punto de vista ha sido de las peores crisis que hemos tenido en los últimos 100 años y que de por sí todavía tenemos coletazos de aquella crisis tan severa, México no sufrió ninguna afectación porque sus bancos no tenían ningún tipo de exposición a este tipo de activos. Y hoy estamos pasando por una condición similar. Eso no significa que tengamos que estar atentos, eso no significa que no vaya a haber eventos de volatilidad, y eso no significa también que podamos ver cierto aumento al tipo de cambio, porque como tú sabes, ante cualquier temor, aunque sea infundado, aunque sea a través de elementos que no tienen ninguna razón de ser, pues siempre hay episodios cortos de volatilidad hasta que las cosas se tranquilizan, los agentes financieros ven cuál es la realidad de las instituciones en cada país, y hoy creo que es lo que estamos viendo en nuestro país, pero yo te diría que, bueno, nada grave y nada que pueda poner nervioso a los usuarios mexicanos de la banca.
Sí. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué blinda
nuestro país? Como para decir, a ver, en 2008, ojo, sí hubo una turbulencia a nivel mundial, pero México no estuvo afectado. ¿Qué blinda nuestro país o qué certidumbre le da a los bancos y a los usuarios también, pues bueno, esta protección que estás mencionando, Daniel?
Bueno, déjame decirte, a ver, pongamos eso así, Javier, más que qué blinda a nuestro país para la banca, ¿qué blinda a la banca per se? ¿Qué blinda a la banca per se, Javier? Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Primero, tenemos modelos de riesgo mucho más sofisticados, porque es importante que todos tus radioescuches sepan que México siempre adapta anticipadamente las reglas que se emiten en Basilea, donde México es un participante y donde se generan las reglas para la banca. Desde el 2008 se generó este famoso Financial Stability Board, donde México participa, donde de forma periódica se hacen análisis de estrés para las diferentes instituciones que operan en nuestro país. Ninguna ha tenido ningún problema. Yo creo que más que blindar, déjame ponerlo como en dos perímetros de interacción. El primer blindaje es la alta supervisión, que nos ha llevado a una alta capitalización del sistema y a un exceso de liquidez. 19% de ICAP, de índice de capital, con el regulatorio es 19, y luego más de 1.4 billones de pesos de liquidez. Y por el otro lado también, y creo que es un buen comentario lo que tú dices, pues las finanzas públicas de nuestro país, que se han manejado de forma muy responsable, creo que son dos elementos que ayudan a poder absorber choques que vienen del exterior en este momento.
Pero será de todos modos, Daniel, en esto que le contestas a Javier Risco, será de todos modos, me imagino, tema para estos días en los que están ustedes reunidos, porque aunque dices el caso de la banca mexicana está en las condiciones que nos apuntas, pero no, al final no estamos exentos, digamos, de lo que sucede en el resto del mundo y las implicaciones o los impactos que puede tener, aunque sean diferentes a lo que pasó con Credit Suisse o estos bancos de Estados Unidos, ¿no?
No, bueno, por supuesto. Yo creo que no hay que olvidar, Gabriela, que bueno, vivimos en un mundo interconectado, ¿no?
Claro, y cada vez más. Sí.
Y cada vez más, y los bancos, por supuesto, tienen vasos comunicantes, pero no es lo mismo tener vasos comunicantes y estar sujeto a la volatilidad del nerviosismo de los países que tener una implicación directa a los bancos. Evidentemente, bueno, no podemos estar exentos de una percepción global que mientras que la gente identifica cuál es la realidad en los Estados Unidos, pues hay un intercambio de activos o de flujos, de aquellos flujos que se perciben de mayor riesgo a menor riesgo. Y además, Gabriel, es una cosa bien chistosa, ¿no? Porque tienes los que se autoinfligen el problema son los norteamericanos y sí. Luego sabías quiénes son los que se ven beneficiados con la llegada de capitales a su país, los propios norteamericanos, ¿no?
Sí.
Yo le diría a tu auditorio, oye, estemos convencidos que va a haber eventos de volatilidad, eso es indiscutible. Oye, ¿eso define que la banca se encuentra en un mal estado? No. Pero es una percepción global con vasos comunicantes.
Claro. Sí. Estamos hablando justamente con Daniel Becker, el expresidente saliente de la Asociación de Bancos de México. Me parece que hoy a las 7, Daniel, viene el presidente justamente a la inauguración de esta convención bancaria. ¿Qué mensaje le quieren dar justamente desde la Asociación de Bancos de México al presidente, Daniel?
Mira, yo creo, Jaime, México está pasando por una coyuntura excepcional, por supuesto con retos y por supuesto con oportunidades, pero creo que para nadie es ajeno este tema de la cadena, de la sustitución de cadena de suministro. Yo diría tres cosas fundamentales. El nuevo potencial de crecimiento que puede tener México a partir de esto, si es que generamos las condiciones correctas, estoy convencido de que pasamos de un mundo global a un mundo regional. Ahora, si en ese sentido capturamos el máximo valor de la sustitución de cadenas, que tiene que ver, uno, con la atención de los norteamericanos, con los países asiáticos, particularmente China, y luego también le agregas que durante la pandemia identificamos que las cadenas globales de suministro no pueden estar a 10.000 kilómetros de distancia, México es lo que hoy se llama pues una sustitución de cadenas de suministro en países amigos, en la región del T-MEC. Si sabemos aprovechar eso, yo les puedo garantizar que tendremos un país diferente en los próximos 20 años y eso nos ayudará a generar mejores empleos, mejor remunerados, mayor infraestructura, en fin, creo que sería un cambio de paradigma para nuestro país.
Pues sí, y sin lugar a dudas también será importantísimo ver esto, los mensajes y cómo son también recibidos. Gracias, Daniel, y que sea pues una muy buena convención bancaria la que arranca el día de hoy. Gracias por estos minutos.
Al contrario, y pues los veré pronto ahí en el centro de convenciones.
Sí, claro que sí.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Y de hecho, Javier Risco, tengo aquí el programa. Ya les decía, hay unas conferencias virtuales que arrancan al rato a las 9 de la mañana. Ya les decía, esta que es México en un mundo de 8,000 millones, con Silvia Giorgulli, la presidenta del Colegio de México. Luego hay una serie de conferencias y de mesas redondas. Y ya las presenciales arrancan hoy en la tarde, porque, bueno, pues va a estar a las 6 de la tarde, estará el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila. Estará también Jesús de la Fuente, que es el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estará también la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, Daniel Becker, con quien acabamos de hablar, el presidente de la Asociación de Bancos de México, y estará también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto a partir de las 6 de la tarde, y estará también Gabriel Llorio González, que es el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, con el que hemos podido hablar en algunas ocasiones y lo tenemos en la línea. Gabriel, muy buenos días, te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela, muy buenos días, Javier.
Buenos días, subsecretario. Pues un poco a partir de esto que también platicábamos con Daniel Becker desde la Secretaría de Hacienda, ¿qué ven para esta convención bancaria? Pues en un mundo que, como ya nos decían ahorita, con volatilidades importantes, sabemos también de la fortaleza que tenemos ahorita en México en términos bancarios y de las propias finanzas públicas, pero no deja de ser un mundo, subsecretario, que está enfrentando momentos complicados.
No, sin duda el mundo es un, como dicen los inversionistas, es un lugar con mucha volatilidad en este momento para ellos, para muchas empresas. Después de COVID se generaron diversos choques o digamos secuelas económicas y financieras que seguimos viviendo, y del 2023 pues seguimos continuando experimentando este tipo de vaivenes en algunos sectores económicos o financieros. Pero también creo que esta convención sucede en un momento adecuado, digamos, en el sentido de que México está en una posición sólida financiera y fiscal comparado con otras economías emergentes, probablemente el mayor beneficiario de una tendencia de relocalización de empresas bastante intensa, que va a suceder como con un epicentro en Estados Unidos, y donde México, por su cercanía y sus condiciones económicas, se va a beneficiar muchísimo más que otros países en la región. Pero sobre todo también con un enfoque de financiamiento sustentable muy importante que ha traído esta convención y que se ha discutido en otras anteriores, que creo que va a ser un engranaje muy bueno para la visión que pueda tener o el camino que pueda tener México, sobre todo en el sector financiero, hacia adelante.
Sí, hablaba Daniel Becker justamente del mensaje que querían darle directamente desde la Asociación de Bancos al presidente de la República. Hoy estará por acá a las 7 de la noche, Gabriel, y habla un poco de esto, de la sustitución de las cadenas de suministro, de la atención que se tiene que tener, y esto nos lleva directamente al famoso nearshoring también. ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Habrá un anuncio el día de hoy desde el gobierno? Desde el gobierno federal, para brindar tranquilidad justamente a esta Asociación de Bancos de México?
No, nosotros siempre tenemos una comunicación y una coordinación con el sector financiero muy, muy estrecha. Digamos, la convención inclusive se va realizando con un diálogo directo con Daniel mismo, ¿no? con el presidente de la asociación y el resto de su equipo. Y el día de hoy creo que probablemente tanto el secretario como el presidente hagan mucha referencia a esta tendencia de relocalización. Escuché un poco la entrevista que le hicieron a Daniel previo a que yo entrara, y él hacía esta referencia que la relocalización de empresas va a estar pasando y sucediendo en países amigos o socios, donde se comparten visiones, se comparten valores. Y en este sentido, el gobierno de México ha venido trabajando no solamente desde México, sino en colaboración tanto con Estados Unidos y con Canadá, porque el enfoque de la relocalización de cadenas desde el punto de vista de política económica tiene que ver con la región, tiene que ver con fortalecer a Norteamérica. Yo creo que el día de hoy tanto los bancos, el presidente, el secretario de Hacienda van a hablar de esto de manera muy intensa. Pero también hay una oportunidad muy importante de financiamiento. El sector financiero y el sector bancario mexicano es uno de los sectores con menos apalancamiento, con mucha liquidez, con mucho capital, comparado con otras economías, y por lo tanto tiene bastante, digamos, balas para financiar el presupuesto, la relocalización de estas cadenas y este fenómeno económico. Tenemos margen financiero para financiar el crecimiento.
Es interesante esto que estás diciendo, subsecretario, digamos, esta parte de la relocalización de empresas, que lo comentábamos también con Daniel Becker, y como dices, además ha sido tema seguramente, o sea, ha sido tema en los últimos meses. Pero aquí, a ver, hay un tema que también ocupa, y sé que no es un asunto solo de la Secretaría de Hacienda, porque obviamente implica también a la Secretaría de Economía y demás, pero que tiene que ver con ¿Cómo sí aprovecharlo para que además tenga un impacto a nivel nacional? De pronto lo que estamos viendo con el tema de la relocalización, pues es también un asunto geográfico, se suele ir más hacia el norte del país. Ha habido insistencia de parte de este gobierno para que se mueva, por ejemplo, también a otras regiones de México, pero todavía estamos viendo, digamos, una relocalización como más local, incluso en nuestro propio país, y me parece que ahí hay un reto importante, ¿no?
No, sin duda. Digamos, la relocalización de empresas ya es un fenómeno que había sucedido en menor intensidad desde la crisis financiera internacional del 2009. Ajá. En aquel entonces se descompusieron algunas cadenas de valor, pero se lograron mantener enlazadas. Y un poquito ya había nacido esta como debate de si las cadenas estaban muy globalizadas y tenían esta vulnerabilidad. Yo creo que se acentuó una vez que se presentó el COVID. Previo inclusive a COVID ya se hablaba un poco de la relocalización de empresas, porque la relocalización de empresas nace por una decisión geopolítica entre Estados Unidos y sus socios comerciales en Asia. Sí. Entonces hay que ponerse en perspectiva, porque no es una decisión económica, es una decisión geopolítica, en la cual se está tratando de recomponer la cadena o segmentos de una cadena que actualmente está en otra región, pero que tiene costos más baratos. Retraerla a otra región probablemente va a tener un poco de costos adicionales. Entonces, es una decisión geopolítica, pero las decisiones económicas, una vez que la decisión política genera esta reatracción de empresas a una región, que es a la región de Norteamérica y con el epicentro en Estados Unidos, pues entonces las empresas empiezan a tomar decisiones económicas basadas en costos de dónde les corresponde o dónde vale la pena en términos económicos establecerse. Claramente, el epicentro de esta atracción va a ser Estados Unidos. Si lo pensamos como un epicentro, pues el siguiente círculo va a venir de inversión o de olas de inversión va a ser en México. En México, por la cercanía, también por las características del mercado laboral, tenemos una fuerza laboral con muchos ingenieros, somos uno de los países de la OCDE que produce más ingenieros e ingenieras, y digamos, todos estos elementos se toman en cuenta por parte de las empresas, pero tú tienes razón, se están estableciendo en donde ya existen orgánicamente enclaves manufactureros o industriales en México. ¿Y cuáles son estos? Los de la frontera norte o frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México. Por eso vemos mucho movimiento en las ciudades de Monterrey, Ciudad Juárez, sí, Tijuana, claro. Por ejemplo, ya actualmente tiene un fenómeno de ya no se encuentran espacios industriales y también sí, ya empieza exacto. a escasear la mano de obra. Sí. Y obviamente también el corredor centro-sur que está enfocado a logística, comercio electrónico, el centro-occidente que es la ciudad de el estado de Jalisco. Y para poder beneficiar todo el país de esta tendencia tenemos que ampliar parques industriales, tenemos que hacer inversiones en infraestructura, en facilitación de comercio y también vincular al sureste con el resto de esta tendencia. El sureste es el que está excluido.
Sí, y era un poco en ese sentido, subsecretario, porque tú mismo dices, digamos, esto nace de una situación sobre todo geopolítica, que después tiene, pues obviamente, también su desarrollo económico. Pero aquí va a ser muy importante que, porque las situaciones geopolíticas, pues pueden cambiar. Y también de eso se ha estado hablando mucho, que pues esto no, ahora sí que no necesariamente llegó para quedarse si no se trabaja sobre ello y si no se considera, digamos, el beneficio a México como una inercia y no como una decisión. Y me parece que ahí también han estado insistiendo no solamente la banca, sino también empresarios, decir, si de verdad queremos, digamos, que esta relocalización sea sostenible, pues tiene que ser, digamos, una decisión, e insisto, no una inercia, ¿no?
Mira, yo concuerdo totalmente con esta visión, pero esta decisión se tomó desde el 2019 cuando se comenzaron a realizar inversiones de infraestructura, sobre todo de conectividad y de movilización masiva en el sureste de México. Todas las inversiones que se están haciendo, por ejemplo, en la península, y hoy estamos ahora en Mérida, ¿no? Sí. Tienen que ver precisamente con infraestructura de trenes, de aeropuertos y de puertos. Y mucho tiene que ver con la reconexión o tratar de poner a México como si fuera un puente de facilitación de comercio entre la región asiática y la costa este norteamericana, y por eso las inversiones del corredor interoceánico son importantes, no solamente de trenes, sino de puertos y energía. Las inversiones de los aeropuertos en Tulum y el Tren Maya eventualmente van a poder conectar el resto de la península de manera, digamos, a través de un mecanismo de movilización masiva. ¿Qué quiere decir esto? No es a través de carreteras, sino a través de infraestructura aeroportuaria. Y los países, digamos, más avanzados prácticamente mueven toda su mercancía a través de trenes. México todavía sigue moviendo su mercancía, 60% de ella, a través de carreteras. Estamos en un punto de inflexión, pero este punto de inflexión está sucediendo con una inversión muy fuerte en infraestructura en el sureste, que va precisamente a generar un nuevo enclave de desarrollo, un nuevo polo de desarrollo como los que ya tenemos en el norte y en el centro del país.
Sí, veo tu entrevista, estamos hablando con Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, una entrevista que te hace el diario El País el 7 de marzo, hace apenas 9 días. Y te preguntaría si con estos 9 días de diferencia ha cambiado algo después de lo que hemos visto en los bancos europeos, después de la historia de Silicon Valley Bank, esta historia de recesión tal vez otra vez con R mayúscula en Estados Unidos. ¿Siguen sin anticipar desde Hacienda una recesión de Estados Unidos? ¿Sigue en pie este crecimiento del 3%, subsecretario?
Sí, nosotros en este momento la información económica que... De hecho, la información económica que se está observando tiene una percepción más optimista que la que observábamos cuando se formuló el programa económico para este año y lo presentamos en septiembre del año pasado. Sin embargo, sí, este tipo de eventos de volatilidad que han generado, por ejemplo, la quiebra de estos dos, o la quiebra del Silicon Valley Bank y el cierre del otro banco, el Signature Bank en Estados Unidos, generó eventos de volatilidad. Nosotros pensamos en este momento que esto se va a mantener en un evento de volatilidad por las siguientes razones. Número uno, en Estados Unidos los bancos son regionales y su supervisión también. Esto permite que si algún banco tiene un problema, usualmente ese problema queda encapsulado en esta región, y esto deviene de muchas reformas que hicieron a su marco de supervisión, precisamente porque vivieron crisis financieras muy fuertes. Entonces, toda la lectura que tenemos es que el Silicon Valley Bank, el efecto va a estar contenido en Estados Unidos, no representa un riesgo sistémico para el sistema bancario norteamericano, y por lo tanto tampoco lo va a hacer para México. Pero sí va a generar eventos de volatilidad. También ayer un poco Credit Suisse, que ya tenía tiene otros temas y venía su problema había evolucionado de manera diferente, también generó un evento de volatilidad en Europa. Esto sí va probablemente a generar algún tipo de decisión o ajuste en la política monetaria de los países avanzados. Y esto va, pues digamos, vamos a monitorearlo, pero en este momento no vemos todavía necesidad de hacer adecuaciones al marco macroeconómico. Y más allá del marco macroeconómico, para Hacienda lo que le preocupa es la base nominal del programa económico. Y la base nominal no ha variado y nuestro programa económico sigue en pie. Pero bueno, vamos a presentar una actualización siguiente abril, cuando presentemos los precriterios de política económica.
Bueno, pues de verdad, muy interesante, y sobre todo muy interesante los días que tocan para estos debates también y para estas discusiones. Gracias, subsecretario, por estos minutos.
No, al contrario, muchísimas gracias y un saludo a ustedes
gracias,
y a todo su auditorio.
Gracias, Gabriel.
Muchísimas gracias. Es Gabriel Llorio González, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Y comentar también, Javier, que el día de mañana también hay conferencias que están interesantes. Mañana hay una que se llama Banca, Transformación o Extinción, ni más ni menos. Luego otra que dice Perspectivas Económicas, Recesión o Desaceleración. Y después vendrá a mediodía, el día de mañana, bueno, un mensaje del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y una conferencia magistral por parte de Hillary Rodham Clinton. Así que, bueno, pues todavía hay por acá, seguramente
bueno,
vendrán mensajes importantes.
Sí, sí, sí.
Nosotros, señoras y señores, nos vamos al corte, y ahora sí que púchenle a su Facebook Live, porque ya llegó aquí a este lugar de donde estamos transmitiendo el mismísimo maestro Enrique Quintana, para que lo vean y para que vean que sí existe, que no es solamente una voz.
Bueno, los niños en el Facebook Live.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de las perspectivas de la convención bancaria que se realiza en Mérida.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Evita una historia de terror con el 123 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde 1. Los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. 2. Te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. 3. Te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso recuerda, al cambiar tu tarjeta destruye el chip del anterior y no le entregues a nadie. Juntos, con Citibanamex, evitemos el fraude domiciliario.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Así es Radio.
Es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Porque tú lo pediste, un día más de venta nocturna en Office Depot. Gratis una Smart TV o 3 mil pesos en cupones en compras superiores a 8,999 pesos. Válido el 16 de marzo.
La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos niega el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo.
Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones.
Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx.
Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une.
Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Si lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
Para saber si me has...
Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
El clásico español de la Liga es este domingo. Real Madrid contra Barcelona en W Radio. Real Madrid contra Barcelona, 2:00 p.m. en punto. Escúchalo al aire y estés donde estés en wradio.com.mx y nuestra app.
Va el punto penal, cabezazo.
¡Gol! Real Madrid contra Barcelona en W Radio. Somos la voz del fútbol internacional. Esto es un poco de lo que podrás escuchar en el Vive Latino 2023. Kinky, Sounda mi primer amor.
Antier por la noche entre estrellas de whisky, el cansancio de ambos se posa en las duras banquetas. Me pareciste un frasco donde colocarlo por medio de versos y versos que te hago los dos con mi boca en forma de trompeta. Y que toco una nota en tu labio de abajo y las otras se me quedan en la punta de la lengua.
Domingo 19 de marzo, Vive Latino 2023. Escucha nuestra cobertura a lo largo del día
en los diferentes espacios de W Radio.
Si es el Vive Latino, es
W.
Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
La cumbia es como tu cuerpo, como tu risa y como tu andar.
Ay, ya vamos a grabar un disco, oye.
Este domingo, en la Hora Nacional, cantamos a ritmo de La Migra.
Hablaremos también sobre el maltrato animal.
¿Sabes cómo cuidar a tus perritos mayores? Tenemos toda la información.
Platicaremos sobre los mitos y realidades del colágeno.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Les esperamos en la Hora Nacional.
Esta fue una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas,
el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas.
Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza
y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W.
Escuchas W Radio.
W
Radio.
Si es radio,
es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así
las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Detectan adicción al fentanilo en la Ciudad de México.
Reforma.
Pide AMLO prohibir fentanilo médico.
Milenio.
Mario Delgado aprieta al PT y ve a Morena aburguesado en Ciudad de México.
Excelsior.
Plantean prohibir usos médicos para el fentanilo.
La Jornada.
AMLO, en favor de ya no producir fármacos con fentanilo.
El Financiero.
Crujen los mercados por turbulencia bancaria.
El Economista.
Ahora Credit Suisse prende las alarmas. Banco Central Suizo sale a su rescate.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
Minutos y de verdad, gracias, muchos comentarios esta mañana, también a lo que hemos estado platicando. Aquí le mando un abrazo a mi querido Ricardo Farías.
¿Qué dice?
Es que dice que Yorio habla sin respirar, si es que habla muy rápido, ¿no? Sí, habla muy de corridito, sobre todo el subsecretario. Entonces, sí, y la otra nada más es decir, como estamos en Facebook Live,
sí.
Decían hace rato, oye, Gabri, ¿qué estás chupando? ¿No? ¿Por qué abres una botellita?
Este y Facebook te Live ahí, ya, ¿no?, se está comportando como.
Exacto. Entonces, solo decirles que lo que tengo en mi mano no es ninguna
droga ni sustancia ilícita.
Ni sustancia ilícita, es un concentrado de menta, pero concentradísimo de menta. Entonces chupo unas gotitas que me permite que la garganta fluya, digamos, ¿no? Pero bueno, pues es que uno que normalmente hace solo radio y ahora me dicen, oye Gaby, ¿qué estás ingiriendo? No, lo que estoy ingiriendo solamente es ¿cómo se llama? Un concentrado de menta. Señoras y señores, existe el maestro Quintana, no es solo una voz. Así
no es una inteligencia artificial el maestro Quintana. Muchos dudaban, ¿eh? Nos decían, es que es inteligencia artificial llevada a la máxima potencia, pero no es de carne y hueso.
Nosotros. Querido Enrique, qué rico tenerte aquí en la cabina. ¿Cómo estás?
Igualmente, qué gusto, Gaby, Javier. Saludos a todos. Aquí con calor. Sí, ya empezó el calor de Mérida.
El calor, ¿qué estaremos? Ahorita ya como a veintipiquito, ¿no? Ya 23 grados a esta hora y se va a poner, digamos, como un poquito más.
Que es como el Super Bowl del maestro Quintana a la convención bancaria, ¿no?
Sí.
O sea, todos lo detienen ahí. Maestro Quintana, una foto, maestro Quintana, hoy cuéntanos de tal. No, bueno, el Super Bowl.
Oye, y quiero aprovechar eso, Enrique, si nos cuentas un poco de por qué se hacen estas convenciones bancarias. O sea, ¿cuál es la finalidad?
Mira, cuando yo era chiquito,
antier,
hace como dos siglos, no, hacia la mitad del siglo pasado empezaron a organizarse estas convenciones. Había un organismo, la Asociación de Banqueros de México, la misma ABM que hoy tenemos, y que empezó a reunirse una vez al año con las autoridades, incluyendo al presidente, para compartir visiones. Se volvió la convención bancaria muy célebre porque era una de las dos ocasiones en las cuales el presidente anunciaba las reservas internacionales de México.
Era
el momento estelar de la convención bancaria cuando el discurso del presidente decía, hoy tenemos 10.500 millones de dólares en nuestras reservas. Solamente en ese entonces y en el informe presidencial del primero de septiembre, eran las dos ocasiones. Y por mucho tiempo fue uno de los motivos de atención de la convención, pero siempre fue la oportunidad de dialogar entre un gremio pues que tiene mucho peso en la economía mexicana con el presidente y el secretario de Hacienda.
Mira, no lo sabía. Yo no tenía ese dato. Y ahora, ¿qué es eso? Obviamente eso ya ha cambiado. Y ahora,
sí, claro.
¿Qué se espera, por ejemplo?
¿Qué se espera? Pues mira, se espera lo de cada año.
Ya noto menos entusiasmo.
Sí,
¿eh?
Sí. Mínimo hubieran puesto entusiasmo. Otra vez lo de las reservas o algo ahí, o sea, algo ahí como para...
No, hay un buen contexto porque cuando se definieron las fechas, pues no sabíamos que iba a haber esta crisis bancaria que hoy tenemos y de la cual hablabas hace unos minutos con el subsecretario Llorio. Entonces, bueno, se espera que haya pronunciamientos a este respecto, porque ahorita vamos con el dólar, pero no está nada fácil el contexto. Y se esperan las promesas de siempre. El tema de la convención es inclusión. Uh-huh. Este es un tema permanente en México. Equidad y el nearshoring, la famosa moda del nearshoring, la relocalización industrial. Bueno, se hablará mucho de esto, de este conjunto de cosas, pero digamos, no veo que vaya a haber declaraciones trascendentes, pero sí va a ser un espacio de discusión interesante respecto a estos temas. La inclusión que no acaba de suceder, de uh-huh. ocurrir en México, pese a que cada año hay la intención de hacerlo.
Perdón, ¿qué es inclusión en el caso de la banca? ¿A qué se refiere?
Prestarle a más personas. Okay. Tenemos una banca en México que solamente llega a un segmento relativamente chiquito de la población. Y hay una parte muy importante de la población, pues de entrada los informales, que es el 54% de la población que trabaja en México, pues que no tiene acceso a la banca y no se ha encontrado la manera de que le llegue a la banca este segmento.
Qué interesante. Bueno, ¿a qué se refieren con inclusión cuando se habla justamente entre banqueros? Y entre banqueros y en este tipo de encuentros, ¿se habla también, maestro Quintana, por ejemplo, del dólar? Sí, del claro. peso frente al dólar, sí. de lo que ha sucedido en las últimas semanas, de cómo rebota. Hoy justamente tu columna habla de esta montaña rusa. ¿Qué se dice entre expertos justamente?
Pues preguntan, ¿y cómo ves?
Exacto. Estoy diciendo que ahí en los pasillos porque de la no convención tienen al maestro Quintana.
Hay dos temas que no están en el programa y que van a ser seguramente motivo de discusión en los pasillos. Uno de ellos es el tipo de cambio y, oye, ¿y tu banco está de veras sólido? ¿No nos va a pasar lo del Silicon Valley? Sí. Ese es uno. Y el otro, el tema, el culebrón de Banamex.
Ah, claro.
¿Se acuerdan que hay un banco que se está vendiendo?
Sí, es cierto. Oye, es que son buenos los chismes aquí en la convención bancaria.
Sí, son buenos los chismes. Y por cierto, ¿eso qué se sabe?
Pues hay varias cosas. Pregunta. ¿Te interesa? Todavía no se vende.
Exacto.
A ver, aquí hacemos una vaquita.
A ver, hablando del tema de los bancos, incluso hace rato con Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, yo sentí, Enrique, como una especie como de optimismo que a veces me preocupa, porque decir, no, a nosotros no nos va a pasar nada. Eso le pasó allá en Estados Unidos y le pasó a Credit Suisse, que ya traía broncas previas. Bueno, va. O sea, lo concedemos, pero no nos vayan a salir con que, ay, ¿qué creen? Que pensábamos que aquí no. Entonces yo me quedé un poquito, me preocupa cuando escucho tanto optimismo.
Sí, a veces se les pasa.
Sí, la verdad.
Sí, creo que hay que tener optimismo, pero a veces se les pasa la dosis y se vuelve algo pues poco creíble. Mira, la banca sí en México está más capitalizada y más sólida que en otros lugares. Y esto también es resultado de que la banca no presta tanto aquí en México como sí lo hace en otros sitios, uh-huh. en otros países. Eso da como resultado pues, que los bancos se queden con más capital y yeah. tengan más capital. Pero en el sistema financiero hay cada vez más otro tipo de animales diferentes a los bancos. Intermediarios no bancarios, arrendadoras, uniones de crédito, sociedades que prestan. Y fintech, estas empresas a veces chiquitas que han aparecido como hongos. Uh-huh. Si uno ve redes sociales, por ejemplo,
en
Twitter, ahí aparecen ofertas de crédito, tarjetas, sistemas de pago, etcétera. Y muchos de ellos no están regulados o no tienen el mismo tipo de vigilancia que la banca. Creo que sí hay que poner atención a estos intermediarios porque pues no nos vayamos a llevar un susto de estos días.
Sí, claro.
Oye, ¿cómo es la relación de los banqueros y el presidente? ¿Cómo anda justamente en este momento? Sabemos que viene, insistimos, hoy a las 7. ¿Qué tal ha sido en los últimos años también, maestro Quintana?
Muy buena, mira. Muy buena. Este año, de hecho, se me olvidó el otro tema que va a ser motivo de chisme y probablemente de pregunta al presidente, por lo menos en corto. Hace unos días apareció una disposición de la Tesorería de la Federación que pretende reordenar las cuentas del gobierno.
Claro.
Y esto está conduciendo a que algunas cuentas que tiene el gobierno en diferentes bancos se trasladen al Banco del Bienestar. Entonces,
o sea, que anule todas las cuentas que tienen bancos privados.
Que salgan de los bancos privados. Que se vayan.
No todas.
Pero reordenar algunas.
Reordenar quiere decir que se van a revisar casi cuenta por cuenta que tienen las dependencias públicas del gobierno federal para ver cuántas se quedan en los bancos en los que hoy están y cuántas se pasan al Banco del Bienestar. Eso va a ser tema y seguramente la muy buena relación que en los últimos años ha habido entre banqueros y el presidente, pues a lo mejor hoy hay uno que otro
chispazo por ahí.
Oye, pero a ver, y de hecho ese tema del que no hemos hablado aquí en estos micrófonos, ayer justo en la noche que coincidimos Enrique y yo en una cena lo platicábamos brevemente, pero a ver, ¿hace sentido? Es decir, el gobierno tiene cuentas en diferentes bancos,
¿sí?
Bancos privados, obviamente,
claro.
En diferentes bancos. ¿Hace sentido que de repente el gobierno diga, no lo quiero en la banca privada, sino lo jalo todo como a mi banco? ¿Hace algún tipo de sentido eso, Enrique?
Pues, ¿ha sido al AIFA?
Hablando de sentidos.
A ver, a veces. Bueno,
Barkentin. ¿Qué más quieres de respuesta? ¿Qué más quieres de respuesta, Barkentin?
Con los tacos por delante.
Exacto.
No, en esta administración, en este gobierno, a veces sí hay decisiones que pues no parecen tener sentido, por lo menos sentido económico, porque se está tratando de dar vida artificial a instituciones públicas. En el caso del AIFA, pues se llevaron la carga.
Claro,
Están llevando la carga allá y se quiere que haya más ocupación. Y está la discusión del cabotaje, que también pretende que lleguen más vuelos al AIFA. Bueno, en el caso del Banco del Bienestar, pues mira, lo que quiere el presidente es, bueno, pues vamos a usarlo nosotros, por lo menos, porque si no lo usamos nosotros, luego la gente tampoco
lo va a usar. Claro. Y bueno, también otra de las quejas de las últimas semanas, y seguramente lo has visto en las fotografías de las portadas, son estas filas kilométricas justamente en el Banco del Bienestar.
Sí.
Para por los más afectados, las personas de la tercera edad, en donde tienen que ser ahí filas de 3-4 horas. Para cobrar su apoyo.
Pues incluso ayer,
apoyo,
creo que contabas tú la nota, ¿no? De que hay vecinos, ya sabes, gandallitas, que hacen
no,
cola.
No, que ven la oportunidad. Ven áreas de oportunidad.
Hacen cola en el Banco del Bienestar y entonces ya llega ahí la persona que sí tiene que entrar y entonces venden el lugar y dicen, yo ya me formé y entonces ya venden aquí el lugar. Pues sí, es una parte importante. Y fíjate, nos escribe por acá Salvador Guerrero, que le mandamos un abrazo. Y dice, no se olviden de la inclusión financiera de las personas refugiadas. Dice, las personas refugiadas suelen no tener documentación de su país de origen y los bancos no han hecho esfuerzos para aceptar otro tipo de documentación. Hablando así que en un sentido más amplio también de esta inclusión. Y luego Polimnia nos escribe también por acá, que le mandamos un abrazo. Y dice, entonces, entre más abusiva es la banca, más sólida. Es, bueno, no sé si sea la palabra abusiva, pero digamos, una banca que no presta tanto, que no sé qué, parece ser entonces
la más estable.
Para momentos como estos.
Para circunstancias como esta, quiere decir que los bancos mexicanos toman riesgos de manera muy, muy medida. Entonces, eso hace a los bancos estar menos expuestos a circunstancias como las que estamos viviendo hoy.
Oye, yo tengo una pregunta, Javier Risco. Cuando vamos a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Javier Risco se desaparece todas las noches, unas fiestas, unos reventones de miedo, todas las editoriales.
Muy buenas.
Tremenda,
saludos, ¿no?, a la gente de Almadía.
Entonces, al día siguiente llega, bueno, ya en las condiciones, ya por ahí del miércoles ya es un bulto humano. La pregunta, maestro Quintana, es, ¿en esta convención bancaria las noches también se ponen locas?
No.
No están viendo que el dedito acá abajo del maestro Quintana es el dedito acá es, luego te paso la clave, mi querida Gaby. No, es que no es para cualquiera, Barkentin.
¿Estás preguntando la dirección?
Exacto. Bueno, hay que irle preguntando. Al rato hablamos, ahorita hablamos fuera del aire, maestro Quintana, fuera del aire. No vamos a comprometerlo al aire.
Bueno, y ¿quién regula al Banco del Bienestar? Pregunta Arturo Rowan. ¿Quién regula el banco?
La misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los bancos, sean públicos como este, o como los bancos de desarrollo, como Bancomex, como Nafin, como Banobras, o privados, son todos regulados por la misma institución, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ha estado, por cierto, medio ausente en los últimos años.
Ah, mira,
por ahí cierto, está otro.
Por cierto.
No, tirando.
Bueno, querido Enrique, y para cerrar, ¿cómo anda nuestro peso fortachón?
A ver, en los últimos minutos, ¿cómo se ha ido? Pues ya no tan fortachón. Está. Lo que pasa es que el día está movidito. Ya salió una operación de rescate del Swiss Bank, 54,000 millones de dólares. Ahí pasaron el sombrero.
Exacto. Y con cuatro clientes los lograron. O sea, tampoco era como que tuvieron.
Juntaron 54,000, pero sí él está pegando todavía a los mercados y nuestro peso está en 19,08.
Oye, ayer escuchaba, no me acuerdo quién es, que dijo que igual en lugar de Credit Suisse ya tendría que ser como Credit, no sé si Qatarí o qué. ¿Quiénes son los verdaderos dueños ya de Credit
Los árabes.
Suisse? Sí, ¿verdad?
Sí, fondos árabes son los principales accionistas de este tradicional banco suizo, 150 años nada más.
Sí, exactamente, pero pues para que veas que incluso el Credit Suisse tiene todo menos Suisse, pero bueno, así sucede también en este mundo. Y bueno, pues también mientras hablábamos sube la temperatura, ya estamos a 24 grados, así que bueno, maestro Quintana, te deseamos suerte, porque aquí está fresco, pero tú vas para
afuera. No iba para afuera.
Sí, al calorcito. Muy bien. Y vamos a ver qué dice el presidente hoy, mañana
es a las
7,
¿no? A las 7.
A las 7 la inauguración, mensaje. El mensaje sí, presidencial.
Mañana lo comentamos. Gracias, querido Enrique.
Gracias, qué bueno, maestro. Verte.
Muy buenos días.
Muy buenos días, es el maestro Enrique Quintana. Ya
es
sabe,
real, ¿eh?
Es real.
Es real el maestro. Quintana,
no, aquí, sí. Por ejemplo, Marta Tagle dice, híjole, voy a poner rápido Facebook Live para ver al maestro Quintana. No,
y ahí abajo, no, ya sabes, los Quintana Libers, sí. Inmediatamente, sí, ya
con
aquí,
todo,
no,
bueno,
no, con todo. Fin.
Bueno, señoras y señores, nosotros nos vamos al corte, que todavía nos queda mucho por delante, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
¿Qué significa que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya vetado los nombramientos de dos nuevos comisionados del INAI? De esto nos hablará Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana.
Hello.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en toda la protección femenina, incontinencia y departamento de bebés. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta.
Comfort, descansos.
Este mes en
Dormimundo,
llévate una de las joyas del buen descanso. Modelo Sapphire.
Sapphire.
Y Melanita de Silly.
Melanita.
En todas las medidas a precio de matrimonial. Y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido el 17 de abril.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena, sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care mucho.
12 de mayo.
Levante la mano.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame
o escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis. Así el tráfico. En Así las Cosas.
Afectada la circulación en lo que es el eje 6 sur, es un bajo puente que conecta hacia la central de Abasto, debido a que entra y se queda atorado en este puente, y bueno, se rompe la caja y siguen trabajando ahí servicio de emergencia, bomberos, en espera de otro camión para transportar 25 toneladas de detergente que iban hacia la central de Abasto. Para evitar el eje 6 sur, de preferencia, hágalo a través de Patlaco, o bien canal de Tezontle con dirección hacia la zona oriente. Lo hace a través de lo que es la zona de Río San Joaquín, lenta la circulación desde la zona de Ejército Nacional y hacia Periférico. En este caso, utilicen Polanco a través de Ejército Nacional, o bien la avenida Presidente Masaryk. En lo que es la zona oriente, carga vehicular, en lo que es la calzada Zaragoza, de la zona de avenida Guelatao hacia la zona de Rojo Gómez. Aquí puede utilizar Pantitlán, Chimalhuacán, o bien, si lo prefiere, Ermita Iztapalapa. El reporte, sigo pendiente.
Esto es un poco de lo que podrás escuchar en el Vive Latino 2023. León Larregui, como tú. Sábado 18 de marzo, Vive Latino 2023. Escucha nuestra cobertura a lo largo del día en los diferentes espacios de W Radio. Si es el Vive Latino, es W. De Película W, el programa de cine de W Radio.
En De Película te presentamos los momentos que consolidaron a la franquicia Scream como una de las sagas de películas de culto más importantes de la época.
What's your favorite scary movie?
Randy explica las reglas que deben seguir.